Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué es lo que nos espera cuando vamos a largo viaje, cuando vamos al otro lado, cuando se acaba nuestro momento? Es una pregunta muy buena que podríamos hacernos y que os transmito a todos los oyentes de Madrid Misterioso. ¿Qué es lo que ocurre después del último aliento? Venimos haciendo una trilogía ya de los últimos momentos. Si recordáis, hemos hecho el programa con la doctora Mainar hablando sobre esos momentos de paliativos cuando el enfermo está a punto de fallecer y fenómenos extraños que ocurren en ese umbral. Tenéis ahí el programa. Hemos hablado de lo que ocurre después en el plano físico, es decir, de cadáveres. No es nada macabro. Bueno, quizá un poquito sí, pero es para aprender. Y ahora hablamos, además muy de seguido, hemos hecho estos programas sobre las teorías que puede haber y que ha habido históricamente sobre qué está más allá del más allá. Un programa muy interesante el que tenemos por delante, en el cual además haremos comentario de otro tipo de historias. Es nuestro tema principal. Tenemos un invitado estupendo que enseguida os vamos a presentar. Él es Enrique Ramos y su libro se llama así, Más allá del más allá. Pero no solamente hablamos de esto, hay novedades de un caso que fue importante la temporada anterior, tristemente importante, y lo tratamos y ojalá no hubiéramos tenido que haberlo hecho. Se trata de Noelia de Mingo. ¿Os suena de algo? Si yo os digo el caso Noelia de Mingo. Y si yo os digo Noelia de Mingo pacta 33 años en un psiquiátrico penitenciario por apuñalar a dos mujeres en un supermercado. ¿Os dice algo más? Eso ocurrió en Madrid. Eso ocurrió en el Molar. Eso fue absolutamente noticia en toda la prensa española. Año 2021. Tenemos una sentencia, tenemos un pacto, tenemos un acuerdo, 33 años. Lo comentaremos después. También hablaremos de una historia que me ha contado un amigo que, como ya sabéis, que me encanta que os acerquéis a las rutas en rutasmisteriosas.es, a la ruta de Madrid Misterioso, de Retiro Misterioso, en fin, las que seguimos haciendo. No os preocupéis porque ahora que se ha dado el encendido de las luces, nosotros ya no hacemos la ruta en Madrid Misterioso en Navidad. Aquellos itinerarios que nos llevarían por donde está todo el mundo aglomerado por las luces de Navidad. Huimos de eso, pero seguimos hablando de misterio. Bueno, pues le mandaremos saludos a un par de amigos que hemos visto hace poco, que me los encuentro y me piden precisamente, oye, mándame un saludo que te escucho mientras trabajo. ¿Qué se ha encontrado una persona que trabaja en el servicio de limpiezas del Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué se ha encontrado? Da para entrevista, ¿eh? En fin, ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Vamos a tratar muchos temas esta noche, noche de misterio, aquí en Onda Madrid. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Hoy en Madrid Misterioso nos acompaña Enrique Ramos, ingeniero de telecomunicaciones, ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, es amigo del programa y bueno, pues actualmente compagina su labor con ser miembro del Instituto Monroe de los Estados Unidos, donde investiga e instruye sobre las aplicaciones del sonido en la modificación de los estados de consciencia humanos. Esto es algo muy interesante. Él elabora también cursos y talleres con esta tecnología que después nos explicará. Es autor, además, porque es un estudioso del mundo de los sueños, de Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, y La incubación de sueños, la antigua disciplina para recibir mensajes desde el mundo onírico, los dos con Arcopress, que es la misma editorial con la que publica ahora su Más allá del más allá. ¿Cómo influir? Esto es importante, ¿eh?, en nuestro destino tras el último suspiro. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Álvaro. Nada, encantado. Muy contento de estar aquí.
Un placer que estés otra vez con nosotros. La última vez hablábamos precisamente, que me acuerdo perfectamente, de la incubación de sueños. Y este libro, como tú también, pues tienes esa inquietud por la investigación de lo que podríamos llamar el otro lado, pues también hay algunas menciones al mundo de los sueños. A mí me gustaría que empezaras contándonos, aunque sea muy por encima, la experiencia que tú cuentas en la introducción, porque es muy interesante la que tuviste, pues bueno, pues con tu abuelo, y que desencadenó, bueno, pues en episodios de sueños que a lo mejor eran más que simples sueños.
Antes de contarla, ¿sí?, decir que es una experiencia que plasmé en el libro, de las muchísimas que tiene mucha gente en el mundo. Uh-huh. O sea, es una cosa bastante habitual que las personas tengamos contacto con familiares o amigos fallecidos en sueños o en sueños lúcidos, depende.
Sí.
Como digo, es una experiencia bastante habitual, ¿eh? No es una cosa mía ni particular, ¿no?, que me pasó a mí. Pero sí que, como dices, fue como el inicio de mi curiosidad por lo que es el más, lo que conocemos ahora como el más allá. Bueno, pues una noche estaba soñando, tenía unos 13, 14 años, mi abuelo había fallecido hacía poquísimo tiempo, no recuerdo si un día o dos o tres o una cosa así, y de repente pues me vi soñando en un prado cerca de un bosque, y las sensaciones eran tan físicas, el viento en mi cara, todo, que me despertó dentro del sueño. Esta experiencia la tiene mucha gente de manera involuntaria, y otros de manera provocada, y es lo que llamamos sueño lúcido, cuando estás dentro de un sueño y despiertas y adquieres lucidez. En ese momento la experiencia se hace completamente real. Estaba yo en ese prado, como digo, ya consciente de que yo había atravesado un velo, había atravesado una realidad, había pasado de estar en mi cama a estar en un prado. Físicamente es como se siente un sueño lúcido. Y me encontré con un señor que, cuando me acerqué, me di cuenta que era mi abuelo, que acaba de fallecer, como digo. Entonces, mi abuelo estaba muy extraño, estaba muy enfadado. Por lo que yo entendí, había dejado cosas sin completar en este mundo físico. Uh-huh. Y pues estaba muy enfadado porque quería completarlas y no podía, ¿no? Entonces, bueno, yo, que me llevaba muy bien con él en vida, pues acepté su situación, y durante 6 noches siguió visitándome, despertándome dentro del sueño, pero cada vez estaba mejor. Estaba más comunicativo, más amable, bueno, en fin. Que el 6º día apareció muy luminoso, muy amoroso, y me cogió de la mano y me dijo: te tengo que llevar a un sitio. Y me llevó instantáneamente a otro escenario, que era una casa, una habitación antigua, y me dijo que era la habitación de su juventud, donde había pasado su juventud de recién casados con mi abuela, ¿no?, con su esposa. Y entonces me dijo que observara todo. Yo no entendí muy bien por qué me llevaba allí, pero la cosa es que él se despidió muy amorosamente y desapareció. Uh-huh. Para nunca volver. Para, quiero decir, para nunca volver en mis sueños lúcidos. Y ahí se quedó. Entonces, yo, fruto de esa experiencia, bueno, pues mi curiosidad aumentó muchísimo y quise corroborar lo que había visto. Hablé con mi madre y mi madre me corroboró al detalle los elementos de ese dormitorio, que eran el dormitorio de sus padres, ¿no? Esa casa yo no la conocía, nunca la pude conocer, porque cuando yo nací ya no estaba, no existía, se había derruido. Entonces, el haber captado esos detalles tan concretos y acertados me hizo pensar que efectivamente pude, siempre lo dejo en suspenso, ¿no?, con una interrogación, pude haber tenido un contacto con un familiar fallecido, en este caso mi abuelo. Y a partir de ahí empezó una curiosidad por la investigación, por hacerme preguntas, sobre todo, de si había vida después de la muerte y qué tipo de vida hay.
Después de tus investigaciones y tus propias experiencias, y con muchos alumnos y muchas personas que son, pues digamos, aprendices o que son ávidos de tener este conocimiento y de vivir estas experiencias, ¿dirías que el más allá es una realidad?
Pero te
claro, claro, había que definir qué es el más allá, ¿no?
No, claro, no. Primero, el problema es que el más allá, o sea, la vida después de la vida no está demostrada.
Claro.
Ahora mismo es cuestión de fe o de creencia. Uh-huh. Es decir, a mí mis experiencias me han demostrado a mí que sí que existe una vida después de la muerte. Pero eso no quiere decir que yo pueda demostrarlo, porque claro, ni siquiera la ciencia lo puede demostrar, y entonces no lo sabemos. Actuamos simplemente con las creencias. Yo creo que sí existe una vida más allá de la vida, y lo creo yo y lo creen muchos millones de personas en el mundo. La cosa, la clave es saber qué tipo de vida, como dices bien, qué tipo de escenario nos espera en el otro lado, qué tipo de modelo, qué esquema, qué camino vamos a recorrer. Y esto es lo que intento aclarar en el libro, sin casarme con ninguna opción.
Lo sé. Además haces un repaso increíble. Ahora vamos a hacer uno de puntillas, porque para eso está también el libro. Prólogo del doctor Miguel Ángel Pertierra. Ahí eso lo dice todo, de cuál es tu espíritu también, ¿no? Prólogo de un médico, pero que ha tenido su propia experiencia cercana a la muerte y que ha hablado mucho de las experiencias cercanas a la muerte, del más allá y demás. Y por tanto, también rompemos una lanza a favor de aquellos que desde la ciencia intentan. Es verdad que no tenemos la prueba, no existe, y es, hay que decirlo a todos los oyentes, esto es así. Hoy en día no hay una prueba irrefutable de que exista el más allá, pero hay personas que lo intentan, o intentan al menos ver dónde va eso que llaman a veces conciencia, etcétera, etcétera. O sea, que chapó por haber elegido a ese prologuista, que también es una declaración de intenciones.
Desde luego, aparte de un gran investigador de estos asuntos, es una bellísima persona, así que no tengo más que sentirme orgulloso y feliz de que haya firmado y que viniera además, ya lo sabes, a la presentación del libro en Madrid, en la que tú estuviste.
Sí. Bueno, es que te rodeaste muy bien. Menuda presentación, con David Sentinella y con Marcos Carrasco, que por cierto, hay que decirlo, también hace ilustraciones para el libro.
Ha hecho la portada Marcos Carrasco, que es miembro, es uno de los mejores ilustradores que hay en España, y es miembro del gran programa de radio La Escóbula de la Brújula. Y bueno, ha hecho la portada y ha hecho una ilustración de inicio de cada uno de los capítulos.
Exacto.
Espectacular. No solamente tiene un don este hombre. Marcos tiene un don para captar la esencia, ¿no? Le pides algo y él capta perfectamente lo que le estás pidiendo.
Sí, se nota. Y además se nota que ha habido química y que a la hora de crear esas imágenes, pues os habéis puesto muy de acuerdo, en la misma sintonía, vamos a decirlo así. Él dijo en la presentación que había tenido una experiencia fuera del cuerpo y que efectivamente lo que cuentas en el libro le tocaba muy de cerca. Por tanto, es muy interesante.
La cuestión de los sueños lúcidos, yo tuve un desdoblamiento que es precisamente este que aparece en la portada. A mí me dice Enrique, joder, que a veces las ilustraciones que tú haces respiran, joder, con una autenticidad. Bueno, a mí me pasó accidentalmente, yo no sabía que me estaba pasando, pero tuve un desdoblamiento en la habitación y me encontré pues al lado de un foco, como si te encuentras al lado de esos tres focos que hay ahí. Y digo, ¿yo qué hago aquí? O sea, y de repente estaba desdoblado. Cuando me di cuenta qué era lo que pasaba, ¿sabes esa succión que te hace el cuerpo? Cuando te das cuenta de eso, tienes un miedo atroz y de repente tuve una parálisis del sueño que no me podía ni mover. Dije, ¿qué me está pasando? Yo no sabía qué me estaba pasando.
Bueno, Enrique, pues vamos a hacer un repasito pequeño. Primero, pues vamos a empezar por el mismo orden que tú presentas en el libro, ¿no? En la antigüedad. La pregunta que yo te quería hacer sobre la antigüedad y cómo nuestros antepasados y otras culturas, estimaban aquello que llamamos el más allá, es muy sencilla, pero a la vez sé que es muy complicada. ¿Tienen algo en común? ¿O has detectado patrones en común entre las visiones de los antiguos? Por ejemplo, te pongo ejemplos, de Sumeria, de Egipto, del Tíbet, sobre eso que hemos dado en llamar el más allá.
Bueno, más que un patrón, lo que se ve cuando uno analiza los modelos que tenían nuestros antepasados es que hay como una línea de progresión, ¿no? Es decir, desde el principio de los tiempos, vamos a contar desde las primeras civilizaciones, ¿vale? Porque el concepto de muerte y de más allá probablemente existe desde el hombre neandertal, pero tenemos muy pocos datos, salvo los enterramientos y cosas así que no tampoco aportan demasiado. Bueno, pues desde las primeras civilizaciones como Sumeria hasta el tiempo actual se ve como el modelo de más allá comienza siendo un modelo muy triste, muy, muy pesimista, y acaba siendo un modelo un poco menos pesimista, pero es una evolución muy lenta. No es que sea muy positivo o muy optimista el modelo que maneja, por ejemplo, el cristianismo o el islam, pero es un poquito más, ¿no? Porque al principio no existía ni siquiera el concepto de juicio de las almas, es decir, las personas fallecían e iban a un lugar horroroso, lóbrego, lleno de polvo, en el que tenían una existencia eterna, pero muy triste, no tenían para comer ni para beber, comían polvo del suelo y cosas así, ¿no? Y rocas, y no tenían ninguna posibilidad de mejorar, pero no tenían posibilidad de mejorar ni allí, en ese inframundo, ni tampoco en la vida, prepararse para que ese inframundo fuese mejor, es decir, eran lentejas, era el mundo que era, todo el mundo iba al mismo sitio y no había ningún tipo de juicio. Poco a poco se fue desarrollando ese concepto de juicio, es decir, que aquellas personas que se habían comportado bien desde el punto de vista de un código moral concreto de la época, pues quizá tenían una vida un poco más cómoda que otros, ¿no? Pero fue un proceso muy, muy, muy paulatino, ¿vale? O sea, en Grecia, por ejemplo, tenía el mismo concepto que en Sumeria, un lugar totalmente oscuro, en el que la vida era muy triste para todo el mundo, pero en algunos casos los dioses podían, algún héroe, concederle la opción de ir a un lugar que eran los campos elíseos, donde iban a tener una vida un poco más paradisiaca, ¿no? Pero eran solamente los héroes y elegido por los dioses. Da igual que hubiera sido muy buena persona, si no hubiera sido un héroe, no podías ir. Con lo cual, buenas personas, malas personas, compartían el mismo escenario y el mismo destino. Este es el único patrón que he encontrado. Cada uno tiene sus... tal, pero al final, todos los modelos del más allá de las culturas antiguas se adaptan siempre al comportamiento social de la época, al comportamiento moral, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el mundo persa, las mujeres tenían muy poco recorrido, tenían muy pocos derechos en el más allá comparados con los hombres. Pues esto era un reflejo realmente de la sociedad del momento. Por eso son modelos poco confiables de lo que realmente nos va a ocurrir, porque están muy teñidos, muy, muy moldeados, como digo, por la ética o la moral del momento.
Sin duda, sin duda. Y bueno, y en el cristianismo, hablando de esos destinos, por lo menos hay como varias opciones, pero está ese infierno terrible de según algunos, el tema de las penas eternas, que estarás allí sufriendo terribles tormentos, etcétera, etcétera. Luego está ese purgatorio del cual se supone, y por último estaría, como digo, bueno, pues están esas tres fases, al menos, esos tres lugares, y quería hilarlo esto con algo que también mencionas en el libro, que es el tema del chamanismo. No hemos hecho ninguna mención, y es verdad que el chamanismo no es una sola escuela, pero bueno, es también, el chamán es una figura muy interesante porque es una especie de caminante entre mundos, ¿no? Es el que puede estar con nosotros, pero también puede entrar en un trance y ver el otro lado, ¿no? Y nos hablas en el libro de tres mundos, el de abajo, el de medio y el de arriba, ¿no?
Bueno, esa es una división que hizo Michael Herner, que es uno de los investigadores modernos así más famosos sobre el chamanismo, y es un poco por poner en común las divisiones o el modelo de más allá que tienen las culturas chamánicas. Como dices, son muy diversas, pero es verdad que distinguen siempre entre tres tipos de mundos, ¿no? El mundo, vamos a llamarlo inferior, el medio y el superior. El inferior es el mundo de la naturaleza, de los espíritus de la naturaleza, de los animales totémicos, etcétera. El mundo medio es el mundo físico, el mundo que vivimos, y el mundo superior es el mundo de los dioses, de los espíritus potentes o espíritus creadores. Y el chamán es el hombre capacitado para ir. Además, muchas veces se representa como un árbol, como las raíces, el tronco y las hojas, la copa del árbol, y es el capaz de subir a través de ese árbol cósmico para hacer muchas cosas, desde curar enfermedades a, por ejemplo, bueno, ver territorios de caza o explorar el más allá y hablar con personas que ya han fallecido.
Damos un salto, bueno, pues porque en el libro también vas pasando también, bueno, desde luego haces un repaso increíble, hablas incluso del islam, del cristianismo, por supuesto, en fin, que avanzas en el mundo de las religiones y sus visiones o sus teorías sobre el más allá. Y bueno, Pues hay un personaje que tú en la presentación dijiste que le tienes muchísimo cariño y que yo quiero que nos presentes, aunque sea por encima, ya que le dedicas un buen trozo del libro, a este Emanuel Swedenborg. ¿Qué nos puedes contar sobre él como explorador de otros mundos?
Bueno, en el libro hago un recorrido por cinco modelos que hablan de esquemas del más allá completamente distintos al que manejamos ahora, al que manejan las religiones antiguas y al que manejamos ahora, porque ya hablaremos, si hay tiempo, de que tenemos un modelo muy estricto ahora mismo, todo el mundo cree en un modelo y a lo mejor no es el auténtico, ¿no? Entonces, lo que hago es elegir cinco modelos de personas que han tenido la capacidad, sobre todo, de viajar fuera del cuerpo, tener sueños lúcidos y que no se casaban con el código moral de la época y que, por tanto, eran bastante sinceros con lo que ellos vieron en ese más allá. Uno de ellos, el primero por cronología, ¿no?, en el tiempo, de los que trato es Emanuel Swedenborg, que es uno de los mayores genios de la historia de la humanidad. Era un hombre brillante, primero fue científico y luego fue místico o teólogo, o como queramos verlo. Fue primero un científico porque dedicó su vida entera a crear inventos, a intentar entender la naturaleza, Dios, el concepto de realidad, todo a través de la ciencia. Él creía que iba a conseguir dar con la clave. La ciencia estaba empezando, el siglo XVIII es cuando comienza realmente la ciencia moderna, por decirlo de una manera, y él lo intentó pero no lo consiguió. Y fruto de esta frustración, tuvo una crisis existencial, tuvo unas visiones muy extrañas, empezó a tener fogonazos de luz y empezó a tener lo que llamamos ahora, que él no lo llamaba así, él lo llamaba estar en el espíritu, sueños lúcidos o viajes fuera del cuerpo. O sea, por las noches, en el momento de duermevela, especialmente al final de la noche, principio de la mañana, que es cuando ocurren estas experiencias, rompía el velo y él salía a otras realidades. Y lo llamaba estar en el espíritu. Y él reconoce que la única manera que existe de explorar el más allá, sin morirte, claro, es a través de esto que él llama estar en el espíritu, que ahora conocemos como sueños lúcidos. Y él empezó a explorarlos y él se intuyó que Dios, claro, no conocían esta experiencia, que es una experiencia común, relativamente común, y que lo puede practicar casi cada persona que tenga interés. Pero para él, en aquella época, él tenía una facilidad extrema y creyó que Dios le había dado un don, le había concedido un don para explorar el más allá y explicar a los demás qué es lo que nos esperaba. Entonces hace un mapeo, hace un esquema de lo que es el más allá, descubre cosas alucinantes que suenan, primero, muy coherentes y que son muy sinceras, porque si tenemos en cuenta que en aquellos tiempos una persona que salía de los esquemas de la iglesia era directamente tachado de herético o de loco o de cualquier otra cosa, más siendo un científico que había sido con mucha fama en Suecia y en el resto de Europa, pues él se arriesgó a decir exactamente lo que él veía. Si él hubiera estado condicionado por la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante a la que él pertenecía, no hubiese contado las cosas que dijo. Porque él, por ejemplo, fue dicho, le dijeron en el más allá, por ejemplo, entre muchas cosas, que la Santísima Trinidad no existe, que no hay tres dioses en uno, sino que solo hay un Dios. Entonces, claro, eso en aquella época era que él se arriesgara a escribirlo en libros, escribió muchísimos libros, más de 150 libros, muy, 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 muy cultos, que escribiera esto, o que escribiera, por ejemplo, que los ángeles no tienen alas ni son seres sobrenaturales, sino que son personas como nosotros, como tú y como yo. Esto era revolucionario. Él, cuando fue allí, se espantó porque dijo: no tenéis alas, ¿no? Y dijo: no, es que nosotros no somos ángeles, pero somos personas que hemos fallecido y hemos elegido ir al cielo en lugar de ir al infierno. Nos hemos convertido en ángeles, pero somos como tú, igual que tú, un ser humano. Entonces, claro, esto también contradice la doctrina de la Iglesia, que dice que los ángeles son seres superiores a los seres humanos, entre Dios y los hombres. Esto es otra de las pruebas de que Swedenborg estaba realmente explorando algo, al menos estaba siendo sincero con sus exploraciones. Y se puede aprender mucho de lo que él describió, porque es que describe con detalle el funcionamiento, cómo los ángeles piensan, cómo piensan las personas que están en el infierno, por qué la gente elige ir al infierno o ir al cielo, que eso es otra cosa, las cosas que también son revolucionario para la época. En aquella época, quien decidía quién va al cielo o al infierno, igual que ahora en el cristianismo, es Dios. No, Swedenborg, cristiano hasta la médula, porque se considera cristiano, él decía: es que no puedo mentir, a mí me han dicho allí que no es Dios, sino que es uno mismo el que decide si quiere ir al cielo o al infierno. ¿Y por qué alguien quisiera ir al infierno? Porque las personas que en vida construyen una esencia interior orientada hacia el mal, cuando van al mundo de los espíritus, se encuentran con que les atrae les gusta, sí, sí, vamos a llamar, les mola sí, el sí, infierno. Es que quieren estar allí porque quieren seguir haciendo el mal. Entonces, al final es una cuestión personal y eso también es algo muy distinto a lo que dicen las religiones tradicionales y muy distinto al modelo que tenemos ahora.
Sí, 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 totalmente, ¿no? Este hombre estaba conectado, como dices tú, estaba conectado con algo y él vivió entre el siglo XVII y XVIII, momentos en los que, a pesar de que el siglo XVII se le llama, XVIII, perdón, se le llama el siglo de las luces y de la razón, cuidado, la religión seguía siendo importantísima y no te podías... salir de ciertos caminos que podían, pues eso, seguir. No olvidemos que todavía en España por lo menos seguía funcionando la Inquisición, por lo tanto
hasta el siglo, claro, hasta el siglo XIX estuvo funcionando la Inquisición,
efectivamente, así que hay que tener cuidado. Oye, tú has visto una, fíjate,
Fernando VII,
sí, así tal cual, tú has visto una película, fíjate lo que te voy a contar, y voy a proponer para los oyentes la película de Pixar que se llama Soul. Uy, pues
no,
te va a encantar.
De hecho, pues fíjate, el otro día estuve en un congreso en Zaragoza, en Pinseque, en un pueblo de Zaragoza, también hablando sobre este libro, sobre este asunto, y una persona del público al terminar mi charla me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, tienes que ver la película Soul. Y digo, pues es que ni la conocía.
Como ocurre con Pixar, son películas para toda la familia, pero no son infantiles exclusivamente. Las ve una persona adulta y saca otras enseñanzas u otras imágenes. Y ahí aparecen personajes que estando en la vigilia se desdoblan, por decirlo de alguna forma, y tienen lo que en el esoterismo se puede llamar un viaje astral, y entonces aparece cómo es ese otro reino donde se encuentran con otros viajeros y donde a veces se encuentran también con almas perdidas, con historias así que son muy muy interesantes. Y yo creo que, entonces, hablando de todos estos temas, lo recomiendo. Si no lo has visto, pues estupendo, será una sorpresa, y a los oyentes igual, ¿eh? La película Soul es de 2020 de Pixar. Bueno, hablando pelis, bien, pero hablemos de libros. Fíjate que tú vas a una tienda esotérica, a cualquiera, por más pequeña que sea, y tienen siempre el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos. Son libros que hablan y que a veces incluso eran recitados delante del cadáver para que el fallecido, que se supone que su alma o lo que sea, su esencia, se queda un momento al lado del cadáver, escúchele bien las instrucciones para la otra vida. Se supone, Enrique, entonces, que más vale que hagamos ese viaje con información, preparados, ¿no?
Bueno, el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, así lo indica. Es un libro no solamente para ser leído al fallecido, porque según el budismo el fallecido puede seguir escuchando durante días. De hecho, se aconseja que se lea el libro al oído del fallecido hasta 49 días después del fallecimiento. Entonces, esto es una creencia que tienen en el budismo, pero no solamente lo usan para esto, sino lo usan también para meditar o reflexionar sobre ello en vida. ¿Por qué? Porque el Bardo Todol está hecho como un mapa. Está hecho como un mapa para que las personas nos preparemos para morir lúcidamente, con conciencia y con control. Diremos, ¿y para qué queremos hacer esto? Bueno, pues es otro de los modelos que yo abarco en el libro, ¿no? El modelo del budismo tibetano. Porque, al igual que cuando vamos a un viaje largo, nos hacemos con mapas y con guías turísticas para ver qué vamos a encontrarnos en el país, también deberíamos hacerlo para la muerte, que es el último viaje y el más largo, y quizás el último de todos. Me refiero a que no hay vuelta si no creemos en la reencarnación. Si creemos en la reencarnación, pues hay vuelta. Pero ¿por qué no lo hacemos? No nos preparamos. El Bardo Todol justamente se creó hace muchos, muchos siglos justamente para orientarnos y darnos detalles de lo que nos íbamos a encontrar paso a paso. Y lo mismo el libro
egipcio.
Egipcio de los muertos, aunque eso no se leía, sino que se inscribía en los sarcófagos o en las paredes de las tumbas, o se metía un pergamino dentro de la tumba, tal, pero era para que luego el fallecido, el difunto, tuviera como también un manual de instrucciones, ¿no?, de qué hacer después, ¿no? Pero es una cosa bastante, bastante inusual en el mundo
sí,
antiguo.
Sí, sí, sí. No, a mí me parece súper interesante. Claro, hablando de mapas, quiero que nos nombres a alguien por el cual también tú tienes que sentir, pues, un cariño, un respeto. Hemos dicho al principio que tú formas parte del Instituto Monroe de los Estados Unidos, y para ello pues tienes que presentarnos muy brevemente a Robert Monroe, y luego hablamos de esas tres áreas que él decía.
Robert Monroe es importante porque es el el Swedenborg sí. del siglo XX. Swedenborg fue revolucionario en su siglo y Monroe fue en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en 1958, es cuando tuvo su primera experiencia. Un señor normal, como tú, como yo. Bueno, tampoco somos muy normales, estamos un poco más locos de lo normal. Pero bueno, un señor normal y que tuvo una experiencia, como tiene mucha gente, fuera del cuerpo. Y a partir de ahí empezó a investigar en una época en la que no había ninguna información, prácticamente la misma información que había cuando uh-huh. la época de Swedenborg, pero bueno, un poquito más. Entonces él al final acabó detectando que esto era una capacidad natural y empezó a explorar el más allá, aparte de otras cosas. Y descubrió otro modelo, no es el modelo clásico que conocemos, igual que Swedenborg dijo cosas distintas a lo que se decía en su época, Monroe también, no habló de una reencarnación normal. Él exploró y encontró, como bien dices, que había como tres ambientes, ¿no? En el más allá, le llamo el área 1 o el escenario 1, área 2 y área 3. Los que más nos interesan son el área 1 y el área 2, ¿no? El área 1, según Monroe, es que existe un plano, mundo, dimensión paralelo a este, que es copia de este mundo físico y que se puede visitar, pero tiene poco sentido porque hay gran parte de ese escenario que uno genera con su conciencia o genera con sus creencias, uh-huh. con lo cual mete errores. Es decir, si alguien decide viajar con esa experiencia extracorporal a, vamos a decir, a la casa de un amigo a ver cómo es su habitación, seguramente verá bastante de cómo es esa habitación, pero meterá errores. De hecho, Monroe se sometió a varios experimentos con un famosísimo científico llamado Charles Sturt, que es uno de los que más ha estudiado las capacidades extrasensoriales, es una eminencia en este aspecto, y en todas las experiencias hubo cosas que Monroe describió, de esas otras realidades, de la copia de la realidad física, que eran innegables, ¿no? El acierto era innegable, pero a la vez había cometido errores, ¿no? Bueno, uh-huh. ese es el área 1, que es como la copia, que hay una copia. Luego está el área 2, que sería lo que llamamos el más allá. Y en ese área 2 descubrió a su vez subzonas, uh-huh. ¿no? Una primera zona donde las personas que fallecen quedan atrapadas porque han tenido una muerte violenta o han tenido una muerte inesperada, o personas que no quieren en el más allá y que se encuentran ahí y lo niegan, y por eso se crean mundos en el que están solo ellos mismos y están atrapados, ¿no? Luego descubrió otros mundos que eran colectivos, donde la gente se reunía, donde gente que sí sabía que estaba muerta se reunía, y es lo que llamamos los cielos habituales, ¿no? El cielo cristiano, el cielo musulmán, el cielo celta, el cielo vikingo, el cielo lo que sea, y ahí se reunía la gente por cultura, por afinidad, y se juntaba sabiendo que están muertos, pero creyendo que era el último lugar al que tenían que ir. Y uh-huh. por último, Monroe descubrió otro subzona en el área 2, que es lo que llamó él el parque, porque él lo veía como un parque muy bonito, y era el lugar donde la gente que ya se daba cuenta de que los mundos anteriores no eran el final, acababan llegando allí y eran ayudados a recuperarse de todo el trauma de la muerte física, etcétera, etcétera. Y ahí es donde él se encontraba también, bueno, en cualquiera de los tres mundos, de los tres submundos, él se encontró personas que algunos parecía que eran identificables como guías espirituales y otros eran identificables como vidas Ajá. pasadas de Robert Monroe. Pero él se dio cuenta con sus investigaciones al cabo del tiempo. O sea, él se fió del modelo que tenemos ahora mismo, ¿no? De los guías, las vidas pasadas, que nos reencarnamos. Y él se fió de ese modelo e interpretó eso que veía a la luz de este modelo. Pero se dio cuenta que no le valía, por cosas que no vienen, son muy largas, sí. Lo cuento en el libro. Se dio cuenta que realmente esos guías espirituales y esas vidas pasadas no eran tales, sino que eran vidas, conciencias que estaban atadas a él, a Robert Monroe, como muchos de nosotros tenemos. O sea, todos formamos parte de familias espirituales de almas, uh-huh. por decirlo de alguna manera, ¿no? De conciencia. Que estamos formadas, están formadas por un mismo molde. Entonces hay un grupo, como si fuera un collar de perlas, ¿no? Cada uno con una bolita, pues hay muchos collares y dentro de cada collar, cada perla comparte con los demás algo, que es el sentido de pertenencia a ese collar. Bueno, pues lo que vio Monroe es que él se estaba encontrando realmente con las perlas de su collar y se dio cuenta, porque además lo dijeron, se lo contaron, que el objetivo, la misión del ser humano era encontrar esas otras vidas que parecían pasadas, pero realmente eran vidas independientes, pero que formaban parte del mismo collar. Y era el objetivo de todo ser humano. Entonces, uh-huh. luego más cosas, ¿no? Pero sería muy largo de contar. Pero este es lo que llama la atención al lector. Este modelo, que lo cuento con más detalle, es un modelo distinto.
Claro, claro, claro.
Y además, Monroe aconseja hacer ciertas cosas para tener un destino distinto. Un destino distinto al de la mera reencarnación o la mera estancia en un más allá eterno. Hay otras formas de trascender que son las que cuenta, en ese caso, Robert.
Yo creo que al final todo esto, las exploraciones del otro lado surgen primero porque somos seres curiosos por naturaleza y segundo, y no nos olvidemos de esto, porque nos hacemos esa gran pregunta, ¿y cuando me muera qué? Vamos a intentar indagarlo. Y entonces ese, no sé si miedo o ese, bueno, ese horizonte que vemos que a todo el mundo le va a llegar de la muerte, nos lleva a pensar en la siguiente pregunta. ¿Se puede escapar de un final como, por ejemplo, disolverte con el infinito, fundirte? ¿Se puede escapar de la muerte, por decirlo, de la muerte definitiva? Por decirlo, yo sé que en el libro tú mencionas varias formas o varios argumentos, ¿no? No sé si nos puedes poner algún ejemplo.
Bueno, hay dos modelos de los cinco que contemplan que hay una posibilidad de disolverse en el todo, en la fuente, en Dios, uh-huh. quien nos ha creado, ¿no? Uno es el budismo, con el estado nirvana, y otro es Carlos Castaneda, el antropólogo que estudió con los chamanes mexicanos, con un chamán mexicano, en ese caso don Juan. Que da igual que sea ficción o no, porque hay mucha controversia, pero realmente las enseñanzas están allí y tienen una coherencia sí. que inestimable. Uh-huh. Bueno, pues ambos dos creen en un posible final en el que te disuelves, pero son muy distintos. El budismo cree que el nirvana es el estado ideal, el que tenemos que alcanzar, es el punto final, que es disolverse en esa nada que nos ha creado, dejar de ser nosotros mismos, y como digo, pues eso, disolverse en el todo. Sin embargo, Carlos Castaneda y los chamanes mexicanos dicen no, pero ¿quién ha dicho que disolverse en el todo es bueno? Según ellos, el gran águila, que es como llaman al gran espíritu que ha formado a los uh-huh. seres humanos, lo que quiere, lo que hace es como cultivarnos, ¿no? Nos envía a la existencia física a recibir experiencias, a generar experiencias, que luego el águila, el gran águila, el todo Dios, te reclama cuando mueres y se las come, porque es su alimento. Y cuando termina de comerte, has desaparecido. Entonces dice Castaneda, o don Juan, los chamanes dicen, bueno, es que esto no es para mí un final ideal. También es verdad que el budismo, aunque lo da como algo positivo, hay ramas del budismo sí. que dicen lo mismo. Dicen, ojo, que es que no es... ¿Por qué va a ser bueno? Es decir, yo cuando muera, no, a lo mejor no quiero fundirme en el todo. A lo mejor quiero trascender la condición humana, ser algo más que un humano, pero seguir uh-huh. siendo yo, seguir siendo Enrique Ramos, seguir siendo Álvaro Martín. Esto se conecta el budismo a una rama del budismo tibetano, como la tradición de la tierra pura de la que hablo en el libro, con Carlos Castaneda, que al final dicen lo mismo. Es como escapar de ese destino común que es disolverse en el todo, pero como
incluso
sistema.
Hay ramas de, ¿cómo decir?, brujería o magia negra tibetana que tienen que ver con el budismo también, que tienen una práctica que es, ¿cómo se llama?, ¿cómo lo llaman a esto? Bueno, es algo así como, es como el trasvase de la conciencia. Es decir, cuando una persona está muy avanzada bueno. espiritualmente,
el powa.
Simplemente... se hace una especie de muerte voluntaria, una meditación infinita en la cual su espíritu sale y elige otro recipiente y a seguir con la aventura, por así decirlo.
Lo que hace la tradición de Powa es que hacen una practican una meditación muy profunda, muy intensa, que fíjate que en pocos minutos dicen que produce se consiste en generar una energía que sube baja
sí, y que sea hay una brecha, una rotura
para generar un agujero para que luego tú puedas salir por ahí y trascender a otro estado, ¿no? Dicen que cuando practican esa meditación o bien aparece una marca uh-huh. en el cráneo o bien aparece uh-huh. un hoyuelo o incluso dicen que puede aparecer hasta un agujero literalmente en el cráneo, sí. Eso es lo que cuentan, ¿no? En el Tíbet, ¿no? Para que salga ese alma por ahí, como dices tú, de manera voluntaria y se traslade a otro mundo. Al final es para
Exacto.
burlar la muerte.
Sí. Es también es muy interesante esa pervivencia a través de, pues nada, salgo yo del cuerpo, porque también hay muchas historias sobre que al salir del cuerpo, o sea, al salir, porque pues vosotros salís y volvéis y vais y volvéis y no hay ningún problema ni ningún peligro, pero que al fallecer hay una confusión, hay una desorientación, hay incluso una falta de memoria a veces, que eso es lo que no quieren experimentar estos magos negros que salen voluntariamente en un momento dado de su vida y dicen, vamos a hacerlo, pero de forma consciente, ¿no? En fin, la transferencia de conciencia.
Pero fíjate, los estamos llamando magos negros. Ya estamos poniendo como una etiqueta y eso es porque el budismo tradicional cree que estas alternativas
claro.
no son de cobardes. que realmente el destino es fundirnos y desaparecer para siempre en el todo. Pero a lo mejor no, a lo mejor no son cobardes, son valientes. Es todo lo
audaces,
¿no?
Sí,
esto es lo que quiero. Son audaces, y esto es lo que quiero yo reflejar en el libro. O sea, no quiero que el lector no lo vaya a convencer de nada, porque lo único que hago es dar distintos modelos para que veamos que hay otras alternativas y que se nos abra la mente para luego decidir a nosotros qué es lo que más
resuena.
Solo
digo que el epílogo del libro se titula ¿Y entonces quién tiene razón? Entonces, claro, ahí ya tú sacas algunas conclusiones, por supuesto, pero sobre todo es el lector el que tiene que al final tener su sistema de creencias y demás. Enrique, cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto de enseñanza, de crear una comunidad, de estar en contacto con personas que quieren tener este tipo de experiencias? ¿Qué tecnología utilizas y cómo se puede uno apuntar?
Bueno, llevo más de 15 años trabajando con el Instituto Monroe. Ahí trabajamos con una tecnología de sonido, varias tecnologías de audio que han sido desarrolladas en laboratorio, que están ahora, siguen mejorándolas junto a la Universidad de Virginia en Estados Unidos, están dando muy buenos resultados y que incluso se ha utilizado en el programa de visión remota del ejército de los Estados Unidos en los 80. Esta tecnología de audio o estas tecnologías de audio permiten entrar en estados de conciencia muy profundos y hacer muchas cosas. Esa es una de las formaciones, pero también forma a otros en lo que estamos hablando, ¿no? En sueños lúcidos, en cómo controlar esta experiencia, pero un punto de vista muy racional, ¿vale? Muy dentro de lo racional que se puede de hablar este tema. Y muy práctico, exactamente. Y nada, ahí hace, ya digo, muchísimos años que estoy entrenando a otros y disfrutando de esta otra parte que tiene el ser humano, que no es ni más ni menos que nuestra parte racional, es la otra parte que no debemos avasallar como avasallamos en el mundo moderno, y debemos dejarle también que vuele.
¿Mi web, contacto?
Mi web es www.enrique-ramos.com, y ahí tienen las redes sociales por el mismo nombre.
Nosotros recomendamos muy pocas cosas, pero las cosas que recomendamos la gente se apunta, así que espero mandarte oyentes de Madrid Misterioso y de Ecos de lo Remoto. Enrique, lo dicho, muchísimas gracias. Yo me apunto, vamos, ahí estaremos en alguna de ellas. Un abrazo.
Cuando quieras. Gracias, Álvaro.
Lo olvidado. Lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues aquí seguimos, desde luego súper interesante. Por cierto, off the record, he hablado con Enrique Ramos sobre la posibilidad de hacer con él un curso de experiencias extracorpóreas con la tecnología que él utiliza, que le imparta para los oyentes, para los amigos de Madrid Misterioso. Si os interesa, las plazas son muy limitadas, estamos sopesándolo y nos basaremos únicamente en el interés que haya. Poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Madrid Misterioso o de nuestro correo electrónico info@madridmisterioso.com. Y continuamos por la página de sucesos. Ha sido publicado en todos los medios digitales, por supuesto en esta casa, en Telemadrid, en Onda Madrid. Se ha hablado mucho de esta novedad, ha sido esta misma semana. Y es efectivamente, bueno, pues el acuerdo al que ha llegado una persona con problemas mentales, Noelia Domingo. Y ese acuerdo no es suave, ni muchísimo menos. Son 33 años en un psiquiátrico penitenciario. Duro, ¿eh? Pero, claro, según los abogados, era una persona, los abogados de las víctimas, una persona con una patología de la que se estaba tratando, que parece ser que no todo lo bien que debería. Es decir, que se estaba saltando las tomas. Parece ser, y digo presuntamente, pues se estaba saltando algunas tomas de la medicación, algunas dosis. Claro, parece ser que la situación desde 2017 pues era una situación peligrosa. Tenía una esquizofrenia del tipo paranoide y con un historial incluso de asesinatos. Claro, se decía, los especialistas decían que lo más probable era que no se repitieran los hechos. Pero como acusación, la acusación decía, nosotros no queremos hablar de probabilidades. ¿Puede ser? ¿Es posible? Lo más posible es que no, pero ¿es posible que esta mujer vuelva a atacar por su enfermedad? Sí, es posible, no es imposible. Por tanto, nosotros necesitamos que esa persona esté protegida de sí misma y que proteja también el Estado a los demás. De ahí, pues este pacto que ha habido recientemente. ¿Qué nos dice la noticia? Bueno, pues nos dice que la doctora estaba en libertad bajo el cuidado familiar cuando atacó a dos víctimas en la localidad madrileña del Molar. Pero es que anteriormente había matado. La doctora Noelia de Mingo tiene 51 años. Es decir, saldría de ese centro penitenciario, que ahora diremos cuál es, con 84 años. En 2003 mató a tres personas en el hospital en el que trabajaba en Madrid. Que si no recuerdo mal, y si me equivoco, lo siento, era la Jiménez Díaz. Y bueno, pues este mismo lunes, el de esta semana, ha llegado a un acuerdo de conformidad para ingresar voluntariamente en un centro penitenciario psiquiátrico por ese apuñalamiento a dos mujeres que, por cierto, estuvieron graves en el supermercado que estaba muy cerquita de su casa en el Molar, en Madrid, en el año 2021. La fiscalía y las acusaciones han acordado con su defensa que la médica permanecerá en un centro psiquiátrico 33 años y se le ha aplicado una eximente completa por anomalía psíquica. En 2006, la acusada fue condenada a ser internada en un centro psiquiátrico penal durante un máximo de 25 años, de los cuales solo cumplió 10. Vamos a ver dónde acaba todo esto. En 2017, los informes favorables de este centro pues, aseguraron que ella ya no era un peligro para la sociedad y que su trastorno psicótico, esa esquizofrenia paranoide, estaba absolutamente controlada. Por tanto, permitieron su libertad bajo el cuidado de un familiar, que creo recordar, y de nuevo hablo de memoria, que era su madre la que cuidaba de ella de alguna forma y velaba o debía velar porque se tomara esa medicación. Parece ser que ella no sentía efectos secundarios desfavorables, bueno, pues que no se tomó. Y repito, parece ser todas las pastillas, todas las medicinas que le mandaron para un problema que se puede estabilizar, sí, pero hay que tener un seguimiento y hay que tener una disciplina enorme. Bueno, pues el fallo condena a la acusada a pagar 110.000 euros a la víctima que resultó herida de mayor gravedad, que fue grave por lo visto, y 50.000 a la que sufrió heridas más leves. La sentencia también prohíbe a la acusada volver al Molar y acercarse a sus víctimas en los próximos 5 años. Noelia Domingo había llegado a la Audiencia Provincial de Madrid custodiada por la Guardia Civil procedente de la cárcel de Extremera, a la que había sido trasladada desde el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, Alicante, con motivo de esta vista oral. Pues vamos a decir que el 3 de abril de 2003, además, fue cuando mató a esas dos personas. Efectivamente, acudió a su lugar de trabajo la Fundación Jiménez Díaz, antigua clínica de la Concepción, con un arma blanca. Subió a la unidad de reumatología donde ella desarrollaba el tercer curso del MIR y empezó a atacar a todo aquel con el que se cruzó. La primera víctima mortal fue su compañera, no vamos a decir su nombre, una médica residente de 27 años, de tan solo 27 años. Luego agredió a otra, también omitiremos su nombre, de 77 años, murió casi en el acto y siguió así con todo aquel que, bueno, pues se ponía de por medio. Era, no elegía las víctimas, era el que pasaba por allí, el que tenía la desgracia de haberse cruzado con ella, ¿no? Bueno, pues uno de esos que se cruzó con ella fue otro tipo, un caballero, esposo de una paciente que no falleció en el acto, pero sí acabó muriendo 6 días después del ataque. Además, otras 5 personas resultaron heridas por arma blanca. ¿Dónde está hoy en día? Os estáis preguntando. Bueno, pues Noelia Domingo está en la actualidad ingresada, hasta donde yo sé, en el centro psiquiátrico ya citado, psiquiátrico penitenciario de Fontcalent. O sea, está en Alicante, hasta donde yo sé. Bueno, pues esta es esta historia tan curiosa. Por una parte, cómo puede la enfermedad mental llevar a retorcer tanto la vida de una persona, ¿no? Verdaderamente es triste y esperemos que todo el mundo pueda recibir la ayuda que necesite antes de que suceda una tragedia.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso con Álvaro Martín.
No quiero despedir el programa sin antes agradecer a los amigos de Divulgadores del Misterio. Son nuestros amigos que van siempre, esto no es ningún tipo de publicidad, son amigos que van a grabar los eventos de misterio y bueno, pues uno tiene la suerte de ser, bueno, de considerarse al menos una amistad o alguien cercano a Fede y a María Josep, que estuvieron grabando la presentación de Enrique Ramos en la librería de Alejandría, aquí en Madrid. Y yo estuve presente, muchísima gente, eso fue tremendo. O sea, no se cabía ahí, estaba abarrotado, como decían aquellos. Estuvieron ahí grabando y me han dado permiso para poner el audio que habéis escuchado. Hay un audio en el programa que no somos ni Enrique ni yo, y es precisamente Marcos Carrasco, el que ya justo le nombramos en ese momento, Marcos Carrasco, contando su experiencia de desdoblamiento. Imaginaros, ¿eh? Salirte del cuerpo y ver la habitación, ver un poco lo que te rodea, pero desde una perspectiva alta, como si fueras una lámpara, ¿no? Como si estuvieras colocado donde está el aplique de la pared, ¿no? El fluorescente. Es muy, o debe ser, yo no lo he vivido esto. Vosotros sí, debe ser muy impresionante. Como digo, si lo habéis vivido, será un placer que me lo contéis. Ya sabéis, a info@madridmisterioso.com. Y si os apetece, oye, mandadme un mail. Curso Enrique Ramos, por ejemplo. Es simplemente hacer un taller en el que él nos lleve de viaje, por decirlo así, por esos reinos, ¿no? Y bueno, si juntamos un número de personas, pues se hará. Y a mí me encantaría. Yo no he hecho ninguno y me encantaría. Yo soy el primero. Ya hay una persona apuntada. Yo. Y otra, María, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que seguramente le encantaría. Hay que decir 2 cositas más antes de irnos. Estuvimos efectivamente, lo que ya comentábamos hace poquito, en el foro Alma, Cuerpo y Mente, en Gran Vía 13, en el Casino Militar, o bueno, también llamado Centro Cultural de los Ejércitos. Un lugar muy especial, con un ambiente muy especial, y donde nos encontramos con un amigo muy especial, como fue Pedro Amorós, que impartió una conferencia sobre psicofonías. Nos encontramos también con Carmen, con una oyente de Madrid Misterioso, al menos una que nos dijo que venía. Porque nos escuchó y bueno, en fin, pues le mandamos un saludo muy afectuoso. Otra persona con la que me he encontrado hace poco, ya veréis, que nos escucha, además mientras trabaja, Y es un placer, de verdad, todos los que estáis aquí escuchándonos en directo de madrugada, aparte de que sois héroes por estar ahí al pie del cañón, y también pues sois muy queridos por expresar a su vez pues vuestro apoyo, vuestra fidelidad, ¿no?, con el programa. Y como digo, pues me encontré haciendo una ruta, me encontré con Manuel Muñoz, operario de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Manuel Muñoz, yo le decía de broma, os encontraréis cosas muy interesantes en las por las noches o no, o de día, pero bueno, en los trabajos de limpieza, ¿no?, os encontraréis cosas muy interesantes. Se reía. Y así yo te contara, le decía, bueno, pero por ejemplo, yo le ponía el ejemplo, en el Retiro se han encontrado pues restos de trabajos de magia. Y me decía, ah, pues mira, en ese sentido te puedo contar una historia muy interesante. Hay una calle de Madrid, que no vamos a decir, porque no viene a cuento, pero vamos, él me dijo qué calle era concretamente, más bien dos, porque era una esquina. Y ahí ya estamos hablando de quizás un símbolo mágico, la esquina, ¿no? Bueno, pues hay una esquina de Madrid en la que hemos divisado que hay un, bueno, pues un punto en el que no es extraño, ocurre con mucha frecuencia, casi prácticamente, o sea, a diario, que los compañeros que pasamos por allí para limpiar, barriendo las calles, por ejemplo, pues hallemos en un punto, como digo, muy concreto, un montón de arroz, un montón de granos de arroz con 12 monedas. No 6, ni 5, ni 8, 12. 12 monedas. Así como que estábamos hablando de los rituales que se han encontrado en el Retiro, y él me decía, fíjate qué curioso. Nos hemos encontrado con este montón de arroz en ese cruce de caminos, porque no deja de ser un cruce de caminos. ¿Qué es una esquina? Que corta dos calles, la intersección entre una calle y otra. La calle A se cruza con la calle B, y ahí colocan eso. ¿Qué puede ser? Bueno, hablando en términos mágicos, puede ser un ritual. De lo más seguro es que sea un ritual, bueno, para atraer el dinero, para atraer la prosperidad. El arroz es un elemento que también se emplea en magia para, como digo, atraer, para generar riqueza, buena suerte, prosperidad. Más aún, si se dejan ahí esas monedas, puede ser un símbolo de intentar traer, bueno, la prosperidad. Lo que no nos encaja para nada, y aquí es donde puede ser otro tipo de ritual, no nos encaja para nada que eso se deje ahí en la calle, donde la gente lo puede coger. Y de hecho, lo cogen. Nos cuenta nuestro amigo que el dinero, el arroz no, pero el dinero se recoge. Por tanto, si esto lo va a coger cualquier persona que pueda pasar, este altarcito que han colocado en la calle en Madrid, ¿para qué sirve? Y ahí es donde pensamos que a lo mejor es una ofrenda a algún tipo de espíritu. Habría que ver si en ese cruce de caminos o justo donde se pone ese montoncito de arroz ha muerto alguien, por ejemplo. Habría que ver si, bueno, pues tiene algún tipo de connotación importante para alguno de los vecinos. No lo sabremos y creo que va a ser difícil de descubrir. Le vamos a pedir a nuestro amigo que nos dé más información, ¿verdad? Bueno, pues esto es también Madrid Misterioso. Y ahora nos ha llegado un correo también, nos han llegado informaciones de un caso ovni. Esto es Madrid Misterioso, la participación que nos encanta de nuestros oyentes. Amigos, amigas, esto ha sido todo por esta semana. La semana que viene volvemos con más. Disfrutad, pasadlo bien. Nos vemos en 7 días. Un abrazo.